Y es por eso que vamos a continuar con este tema, para seguir invitando, para seguir concientizando, para también conocer historias de vida. Y le vamos a dar la bienvenida a quien nos visita en estudios. Estuvo recorriendo la radio y también conociendo un poco el personal, que es muy lindo el personal que tiene Radio Nacional Gualeguaychú. Luca Abreu, bienvenido. Bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias. Un placer. La verdad que un placer estar acá. Y es verdad lo que decís, que la gente de acá es muy... muy cariñosa, muy cálida. Así que muchas gracias.
Bueno, intentamos por lo menos, ¿no? Intentamos.
Sí, bueno, el recorrido siempre de la radio es provechoso porque hay muchas de las cosas que no se ven y bueno, tiene mucha estructura que otros medios de comunicación no las tienen. Entonces hay que aprovecharlo, por supuesto. Pero hoy nos convoca un tema muy especial, muy importante. No solamente la marcha en sí, sino por todo el trabajo comunicacional que tiene durante el año todo el colectivo LGBTQ+, ¿no es cierto? Porque bueno, a veces muchas de las gente se refleja en historias de vida y aprovecha a darle valor o significado a algo que también les duele o a algo que también los representa. Así que, bueno, bienvenido y contanos un poquito, no solamente de tu vida personal, sino lo que significa ser parte también de una expresión como es la marcha y que se da acá en Gualeguaychú.
Sí, la verdad que, bueno, es la segunda recién, pero... la primera, la del año pasado, fue genial, porque hubo más gente, digamos, de la que se esperaba, y ojalá que este año sea más todavía. Creo que es un lugarcito y un día para nosotros que es muy importante, que nada, creo que la palabra orgullo representa a todo eso y nos representa a nosotros también, así que yo, por mi parte, estoy ansioso, súper ansioso, porque... nada, hay muchas expectativas para la marcha.
Luca tiene una historia de vida muy particular que me encantaría conocerla, porque esto es importante, lo que decías vos al inicio de la nota, Jimé. Lo que no se habla, lo que no se visibiliza, se oculta. Y es importante contar que hay diversas formas de vida, ¿no es cierto? Uno no puede encasillarse en algo que es binario, hombre-mujer, es algo mucho más amplio, y Luca es el reflejo de eso, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito tu vida, Luca, para que la gente que está del otro lado conozca también por qué es necesario acompañar esta marcha, esta segunda marcha del orgullo.
Bueno, yo soy varón trans, nada, nací en cuerpo de mujer, por decirlo así de una manera, y a partir del año pasado fui haciendo tratamiento hormonal, pude cambiar mi documento, mi DNI, pude hacer todos los trámites, operarme también, todo eso gracias a la ley de género, ¿no? Y bueno, y a personas también que me ayudaron a poder lograr, digamos, todo eso. Nada, y visibilizarlo para mí es muy importante, porque si yo en su momento también tuve una persona, digamos, en la que vi que estaba haciendo todo este cambio también, y dije, eso es lo que yo quiero.
Alguien que te refleja, ¿no?
Claro, sí.
Que ¿vos qué edad tenés, Luca?
28.
28 años.
Sí.
Y recién el año pasado comenzaste todo lo que es la transformación, digamos.
Sí.
¿Está
sí,
bien
sí,
dicho?
Sí. sí, la transición.
La transición, ahí la está. Transición. La transición. ¿Y cómo es esa transición?
Yo, como te decía, vi en esta persona que yo conocía, que había empezado el tratamiento y demás, y me di cuenta de que eso era lo que yo quería, de que quería ir por ese lado. Y bueno, y averigüé dónde se hacía el tratamiento hormonal, y acá se hacen los centros de salud.
¿En los centros de atención pública?
Sí. Y nada, obviamente te hacen una serie de estudios, digamos, antes, para ver si está todo bien, si estás bien de salud y demás. Y se empieza con un tratamiento hormonal, son inyectables, digamos, que se dan cada tanto. Yo, por ejemplo, voy cada 20 días, eso es de por vida. Obviamente que si uno lo quiere cortar en algún momento, lo hace, pero... mi elección, digamos, es hacerlo para toda la vida. Y bueno, y después de ahí cambié mi DNI también. Es un trámite, la verdad, que hoy en día es súper, creo que está más fácil que hacer el documento.
¿Ah, sí?
De uno. Sí.
¿No te encontrás con ninguna piedra en el camino?
No, por suerte no. Me ayudó Manu González, Ella fue la que me consiguió todo ahí para poder hacer el trámite. Y después de eso, bueno, llegó a la operación, que por ahí era lo más importante, digamos, para mí desde que empecé la transición. Uh-huh. Y ahí sí, por ahí hubo un par de complicaciones, pero más que nada por la obra social, porque en realidad las obras sociales son medias complicadas para
siempre,
todo.
Siempre. Hasta sí, para ir al odontólogo son
complicadas ya. Sí, para cobrar no, para cubrirte algo sí. Así que, bueno, pero por suerte encontré el lugarcito para hacerlo y me lo cubrió la obra social y fue...
Uh-huh. ¿Y cómo fueron esos primeros años, estos casi 3 décadas que transitaste, en un cuerpo en el que vos no te sentías cómodo?
Incómodo es la palabra, creo yo. Quizás en ese momento me daba cuenta, pero no es que lo sufrí, no voy a decir que, uh-huh. que lo sufrí. Sí me daba cuenta de que había algo que no estaba bien, que no me hacía sentir bien, digamos, completo del todo. Y me fui dando cuenta en realidad del todo cuando empecé la transición. Ahí dije, esto es lo que yo quería, así es como yo estoy bien realmente, uh-huh. no como estaba antes. Uh-huh. Y fueron tiempos complicados, digamos, por...
Los mandatos sociales son los que más pesan, ¿no?
Sí. El cómo te van a ver, más que nada de lo que piensan los demás, ¿no? Porque a mí, sinceramente, no...
Como siempre dijo Mirtha Legrand, como te ven, te tratan.
Claro, así es. Y yo nunca tuve en realidad problema por lo que digan los demás, así uh-huh. que no, por ese lado no me afectó, digamos. Pero sí por ahí la gente que tenía alrededor, viste, que me decía, ¿por qué te cortas el pelo así? ¿Cómo te van a ver? ¿Van a pensar que sos varón? ¿Cómo uh-huh. Todas esas cosas, sí. Más que, bueno, yo siempre jugué al básquet, por ejemplo, y estar en un equipo de mujeres y parecer varón, uh-huh. es como... Fue todo bastante complicado. También con el trabajo, siempre trabajé en atención al público, uh-huh. y eso también es un tema bastante complicado. Hasta el día de hoy, viste, es medio... Es complicado por el tema de la apariencia, más que nada.
Uh-huh. Porque, ¿Cómo es el acompañamiento familiar?
La verdad que yo, en mi parte, soy afortunado, siempre lo digo, uh-huh. suertudo.
Pero es clave, digamos, para sí. iniciar un proceso de transición.
Sí. Fue un proceso, o sea, así como es un proceso para mí, o sea, fue y sigue siendo un proceso para mí, también para mi familia lo es.
Claro.
O sea, tampoco puedo esperar que de un día para el otro se acostumbren a todo. Pero la verdad que siempre con mucho amor, con cariño, y creo que esa es la clave. Y con respeto, porque no hay otra palabra. O sea, respetar al otro si el otro no te hace nada, o sea, no te hace mal.
Hay que dejar vivir.
Así es. Sí, mm. para eso estamos.
Para eso estamos, para pasarla sí. bien.
Tal cual.
Luca, y acá vos sabés que a mí me interesa el hecho de también hablar mucho de lo que es nuestra realidad, lo que es el territorio, del hecho de lo que es la realidad de Gualeguaychú. ¿Qué notás que hace falta? Digamos, porque viste, uno conoce, por supuesto, digamos, las grandes agendas mundiales, los grandes debates del país, bueno, la provincia. Ahora, en el mano a mano acá nosotros conviviendo, es decir, ¿qué notás? Porque son, me parece que, bueno, habrá capítulos como muy destacados, pero me parece que estamos hablando siempre un conjunto, si se quiere, de sutilezas, ¿no? Por ahora.
Sí.
O no sé, por eso te pregunto, ¿no? ¿Qué notás que hace falta?
Y mira, yo creo que Gualeguaychú ha avanzado muchísimo. Muchísimo en cuanto a la visibilidad, a... Bueno, esto de la marcha es súper importante, al mostrar que estamos en un lugar, o sea, que nosotros también existimos y que estamos ahí y no ocultarnos, digamos. Pero va avanzando, va avanzando de a poquito. Falta cambiar un poquito la cabeza de la gente, pero en general. Uh-huh. No solamente de acá de Gualeguaychú, digamos.
Claro.
Yo recién escuchando, ¿no?, a Lucas, reflexionaba en el ámbito laboral, decía, cómo lo estético y cómo nuevamente el enfoque en la apariencia de una persona, ¿no? Quizás sin medir las capacidades laborales que tiene un ser humano, ¿no? Cuánto ahí me parece falta crecer, porque las oportunidades más, se dan una vez que te lo ceden también.
Era una condición, es decir, y más, es decir, que en atención al público. Hasta no hace mucho tiempo, y en esto me ayudan las canas, ¿no? Un requisito era buena presencia.
Sí, entonces, y no tener tatuaje.
Y vos imaginate que Luca pasó por eso, ¿no?
Por eso, esto. ¿No? Incluso, suponete...
La discriminación laboral.
También. Sí, ¿se llega a eso? ¿Lo notás acá,
sí,
digamos?
Sí, sí, sí.
¿En qué, por ejemplo?
Pero en general, no solamente con nosotros, o sea...
En general
con todos los demás. O sea, ya desde el momento de que tenga que haber una ley de cupo laboral, sí, para que uno pueda trabajar, conseguir un trabajo, uh-huh, es un montón, me parece. Uh-huh. O sea, no debería ni siquiera existir esa ley.
Sí.
Que haya, por ejemplo, para contratar personas trans, que estés exento de impuestos, por ejemplo, y ni así se pueda conseguir un trabajo, la verdad que es triste.
Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso, durante ese proceso de transición, dentro de lo que fue el ámbito laboral? ¿Hubo un acompañamiento también?
Y yo en ese momento, o sea, yo ahora estoy trabajando en una heladería, en Cremolati, uh-huh, y creo que caí en el lugar justo, porque súper agradecido desde el principio, yo... desde el... no me acuerdo si el día uno, pero ya conocía, digamos, la gente de la heladería antes. Y yo planteé, digamos, mi situación y dije, no soy más Vane, soy Luca. Ajá. Y
ni un drama.
Ni un problema. Yo les dije, me voy a operar. Y me dijeron, bueno, tómate los días que necesites. Así, o sea, como debería ser en realidad en todos lados, digamos. Pero antes sí estaba en un trabajo que era... creo que tuve que renunciar a ese trabajo para poder empezar la transición. Ah. En ese lugar no hubiera podido...
Claro.
Transicionar, digamos. Por eso mismo, porque...
¿Genéricamente era público o era privado?
Privado.
Ajá.
Privado, pero también de atención al público. Ajá. Trabajé muchos años ahí y creo que es uno de los lugares en los que más...
¿Pero te tuviste que ir vos por una decisión propia o porque veías que...?
No, me fui porque... por los tratos más que nada, y pasó algo cuando empezó la pandemia, digamos, que fue lo que rebalsó el vaso y ahí tomé la decisión.
Además es un todo, porque, es decir, uno después conoce perfectamente su ámbito laboral y lo siente, si da para algo o no da para algo.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces
sí, sí, sí.
Es difícil de explicar, pero uno lo percibe, lo respira, lo siente, me parece.
Sí, ¿no? Yo dije, ahí no puedo. Acá claro, no es mi lugar.
Acá no da.
Tal cual.
Y vuelvo a... hacer foco también en la importancia que tiene la marcha. ¿Pero por qué lo digo? Porque cada persona tiene un proceso, ¿no? Para salir del closet, como así se dice, o para decir cómo verdaderamente se percibe o lo que quiere en la vida. Pero a mí también me pasó laboralmente que cuando salís, cuando decidí expresar lo que yo era, y hubo muchísimas trabas. Pero porque hay gente que realmente cree que tiene la cabeza abierta y no, uh-huh, y falta un montón, no solamente porque es dañino el comentario, sino también por la aceptación y también lo social, que a veces uno cree que, bueno, por determinadas decisiones no lo van a tomar, porque ya sentiste el comentario ese que hizo daño, y por atrás o por donde sea, y ahí ya te ponen límites, y esto comienza en la infancia, sin querer. Cuando empezamos a entender nuestras sexualidades o nuestros gustos y la falta de acompañamiento y entendimiento, por eso es tan importante la marcha, para cuidar esas infancias, para que realmente seamos felices. Y hablamos que Gualeguaychú es una ciudad que dentro de todo sí es abierta, porque bueno, acá tenemos un caso, Luca encontró un trabajo donde pudieron... acompañar, que es simplemente acompañar, yo también, ¿no? Porque estoy haciendo radio y no hay ningún tipo de discriminación, pero también lo pensé en algún momento, uh-huh, que si me cortaba el pelo quizás no me daban laburo, o en algunos lugares donde no era aceptada por mi condición o por lo que había elegido, uh-huh, o llenarte de esos comentarios de odio, de no aceptación y de gente que por ahí uno cree que tiene la cabeza abierta, pero falta un montón. Y aprovechar eso, la marcha, para sentirnos responsables de eso, para ir a acompañar y decir, bueno, esto lo puedo cambiar, esta idea que me dejaron de chico porque la crianza, porque mi papá, porque mi mamá, porque lo que sea me lo dejó, y lo puedo cambiar. ¿Cómo cambiar? Bueno, aceptando las diversidades, acompañando las expresiones y escuchando historias de vidas como estas, ¿no? Uh-huh. Que son tan importantes. Y recontra, remarcar que nosotros somos ejemplo para esas infancias, que sí se puede, que sí se puede ser una persona con profesiones, que sí, sí podemos dar oportunidades para que si no tuviste la oportunidad de terminar el colegio por X motivo o lo que sea, porque a veces la discriminación es tan grande que te lleva a otras cosas o te lleva a encerrarte o lo que sea, y bueno, las oportunidades hasta siendo adulto se pueden lograr.
Ahora, aprovecho a los dos para preguntarle, porque recién hablabas, ¿no?, de salir del closet. Yo creo que ese es el paso fundamental, ¿no? La decisión de exteriorizar y de contar qué es lo que te pasa internamente, cómo sobrellevarlo, porque por ahí hay alguien que nos esté escuchando en este momento, que está en ese periodo, ¿no?, de no animarse a hablar, de pensar que la familia lo puede llegar a tomar mal. ¿Cómo sobrellevar ese proceso de exteriorizar lo que a uno le pasa?
Qué difícil, ¿no?
Yo digo que primero y principal, dándole pero mucha importancia a la salud mental. Sí. Sabemos que en Gualeguaychú tenemos diferentes centros de salud donde pueden hacer un acompañamiento psicológico, ¿no? Porque hay que enfrentar esto de decir algo, ¿no?, que sentimos que por ahí no están aceptados. Hay familias que son abiertas y te van a aceptar y hay familias que no. Y bueno, ahí tenés un colectivo atrás que te pueda acompañar. Que si te quedas en la calle, bueno, este colectivo te va a ayudar a que no pase eso, a que te sientas en compañía, a que alguien te venga y te dé un abrazo y te diga, bueno, esto va a pasar hoy, mañana va a ser diferente la historia. Por eso es tan importante las asambleas, como yo digo, porque en las asambleas a veces uno logra expresar lo que no puede expresar en casa. Y bueno, uh-huh, eso opino yo. Uh-huh.
Sí, conoce gente, sí, también que va a la par de uno, digamos, que por ahí tiene una historia parecida o... Uh-huh. O que lo puede acompañar y es como decía Juan, uno siente dónde se va a sentir bien, dónde va a estar cómodo, dónde no, y yo siempre digo que siempre hay alguien que te puede ayudar.
Totalmente.
Siempre.
Además, Luca, a mí me parece que uno entiende como comunicador y todo esto, está bien. Ahora, las distintas facetas sociales. Ahora, a mí ¿sabes qué? Me planteo el hecho de la gran conquista que tenemos que hacer, porque somos una sociedad que no sabe dialogar. No se banca charlar sobre algo difícil. No se lo banca, ¿eh?
Sí, sobre algo diferente a lo que uno piensa, menos todavía.
Bueno, ahí va. Sí. Lo veo, lo noto. Tenemos el gran deseo de ser una democracia, de escuchar al distinto. Un gran deseo. Sí, pero sí, nos manejamos por fuerza. Entonces a mí me pregunto sobre cuando no estén los eventos y las luces, el mano a mano, tomar un mate entre nosotros y que yo no te maltrate ni nos maltratemos juntos. Eso es lo que me preocupa, pero no me preocupa, vayamos por eso, ¿no? Por una cultura nueva en donde... yo entiendo todo, ¿eh?
Porque pero eso es maltrato
pero,
principal.
Espera que cierro.
Dale, dale.
Lo que yo quiero decirle es el hecho de cuando no están mal las luces y los eventos, ¿no?, que uno entiende que forman una parte, son un entramado social. Yo lo entiendo, soy comunicador profesional y además un vecino y un ser humano de 50 años. Ahora, lo otro, ¿no?, que forma parte de la vida, que es lo que yo respiro, la cotidianeidad, tenemos que construirla porque en realidad estamos buscando una cultura nueva y tenemos todísimo por hacer. No sé si, ¿qué te parece eso?
Sí. Sí, sí, sí. Es un proceso largo, creo yo.
Ahora, esos maltratos que dice Juan, ¿cómo se viven? ¿Se viven de forma física, personalmente, o se sufren más a través de las redes sociales? Porque, a ver, por ahí, viste, que la gente no se anima por ahí a a decir lo que piensa públicamente, personalmente, cara a cara. Y se resguardan a través de un teclado, a través de un perfil de Facebook. Me parece que se sufre ahí también, ¿no? Más
sí,
que nada.
Sí, las redes son...
Un caldo de cultivo del odio.
Sí. Para muchas cosas son buenas, pero también tienen su lado malo y muy malo. En mi caso, cuando yo hice una nota para el diario El Día y me puse a leer comentarios, porque salió un video, digamos, en Instagram que se viralizó bastante, que estuvo bueno porque uh-huh. Sirvió, porque mucha gente me habló, que estaba en la misma situación que yo antes y me preguntó por el tratamiento, la operación y demás. Pero había muchos comentarios en ese video que decían, bueno, no sé, mañana me persigo un caballo y voy a salir en una nota, no sé. Insultos que innecesarios en realidad, pero siempre detrás del teclado, ¿no? Sí. Y
por ahí no se animan a decírtelo cara a cara.
No creo.
Por eso digo yo de que la impunidad de las redes sociales, de la tecnología, origina esto. De que cualquiera puede decir lo que tenga gana a través de las redes sociales, como que si esto no hiciera mal.
Claro.
Así es. Y ahí está la importancia también de lo que decía Jimé, la salud mental. Uh-huh. Porque claro. Yo, como te digo, no me afectó en general lo que piensen por ahí los demás, y yo, en realidad, yo quiero ser feliz, así que lo que digan los demás no me interesa. Pero también tengo ahora un acompañamiento voy a la psicóloga desde que empecé el tratamiento hormonal y demás, que es muy importante, es súper importante.
Mm-hmm. Pero digo, pasa en las redes sociales y también pasa, no hace mucho sacábamos una nota, dos policías habían violentado a una persona, o sea, yo digo que todavía falta muchísimo para la obligación de la capacitación en todos los ámbitos profesionales. Eso también, por eso digo la importancia de leer el documento, por ejemplo, en una marcha como esta, porque ahí se conocen las realidades de verdad, las realidades que no se escuchan y no se ven, que no son noticias siempre. ¿Cuántas denuncias, por ejemplo, se hacen en jefatura en cuanto a estas violencias, ¿no?, que se viven? O cómo realizar una correcta denuncia ante fiscalía, por ejemplo, y ese acompañamiento que necesita una persona cuando cree que está violentada por su condición, ¿no? Hablando un poquito de las violencias, ¿no?
Sí, sí. Y ajá, que no hace falta que sea violencia física solamente para que sea violencia, porque ayer leía, por ejemplo, un artículo,
brava,
¿eh? Sí, de el no respetar el nombre por el que se percibe una persona también. En los centros de salud, por ejemplo, acá, sé que están capacitados y yo la verdad que súper agradecido con el lugar, digamos, a donde voy, la gente que trabaja ahí, porque nunca jamás me faltaron el respeto. Sé que va mucha gente también, como nosotros, y tienen un cariño especial. Aparte de que están capacitados, el cariño, el sentirse cómodo ahí, el que te sientas bien, es fundamental, digamos.
Luca, ¿el futuro? ¿Qué ilusión hay para adelante? A ver, ¿qué proyectos?
¿Personales?
Sí.
O
sí. Algunos. A mí tampoco me gusta decir, a ver, yo las máquinas, y a todas las máquinas, están por debajo de la suela de mis zapatos. Entonces, a ver, primero está la persona y todo esto, los medios de comunicación, los dispositivos, están abajo de las patas, ¿viste? Entonces, me interesa, ¿viste?, la ilusión, el pensamiento, lo que se pueda contar, porque tampoco es que uno se va a exhibir, es decir, lo que se pueda contar en el sentido de que hay ámbitos muy privados, muy personales,
sí, etcétera, sí, sí.
Pero para adelante, ganas de, no sé, en lo laboral, en lo humano, no sé, lo que quieras contar, el futuro, ¿qué eco te hace? Tal cosa, ¿en qué pensás?
En lo laboral tengo un proyecto que lo empecé el año pasado, y por un tema de comodidad en realidad lo dejé, pero lo voy a volver a arrancar este año que viene si todo va bien. Y tengo un proyecto en mente que tiene que ver con esto, con el colectivo y demás, para poder, por ahí no por mis horarios de trabajo, digamos, no no he podido participar de las asambleas y de la organización de la marcha y demás, pero creo que uno hace su, pone su granito de arena desde donde puede y donde quiere, obviamente. Y bueno, quiero por ahí poner un granito más grande de arena, así que ese es mi proyecto en cuanto a lo laboral. Y en cuanto a mi transición y demás, la verdad que estoy viviendo todos los días, así que no,
a pleno,
no pienso nada en el futuro. Ojalá que...
Se te ve feliz, Luca. Sí. Se te ve feliz.
Sí. Re feliz. Bueno, muy bien.
Buenísimo.
Y más, nada, teniendo estos espacios para compartir y para visibilizar, está muy bueno. Y me gustaría decir también que, en cuanto a la marcha, que a la gente que quiere acompañar o que puede acompañar, aunque sea mirar desde afuera,
que
nada
no
más,
tenés que ser integrante del colectivo,
sí,
¿eh?
Sea padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, amigo, amiga, lo que sea, es lindo que te acompañen.
Ni hablar.
Es lindo, es muy lindo que te acompañen, así que los invito también a que vayan, a que estén, es como... ¿Viste? Cuando uno es chiquito, está en la escuela, en el acto del colegio, y ves a tu papá que está por ahí dando vuelta y uno se pone contento o nervioso capaz, pero es linda esa sensación. Así que si tienen la posibilidad de acompañar a alguien que esté ahí, que vaya a la marcha y que sea importante, digamos, para ellos, que lo hagan.
Luca. Ha sido un placer tenerte. La verdad que te felicito por la valentía que has tenido, porque hay que tener valentía, decisión, perseverancia, bueno, una cantidad de calificativos que sos fiel a vos mismo. Eso es sumamente
importante. Sí.
Y se te ve bien.
Gracias.
Se te ve muy bien.
Muchas gracias.
Ha sido un placer que hayas venido. Nos encantó tenerte acá.
Gracias, igualmente.
Ha pasado próxima. Luca Abreu. Estoy diciendo bien el apellido.
Abreu.
Luca Abreu. Por aquí, por los micrófonos de los mismos de siempre, por el aire de Radio Nacional.